Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Bolivia, expresidenta de facto Áñez pierde apelación y se mantiene en detención preventiva. Argentina, docentes y trabajadores estatales de Buenos Aires continúan en huelga. México, López Obrador agradece apoyo ante la pandemia de otros países, especialmente de Cuba. República Dominicana, presidente advierte sobre posibles estallidos sociales en países pobres por COVID-19. España, confirman asesinato de dos periodistas españoles en Burkina Faso. Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles. La justicia de Bolivia negó una nueva apelación de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, que buscaba un cambio de jurisdicción del proceso por el golpe de Estado de 2019, informa HispanTV. El décimo juez de instrucción en lo penal de La Paz rechazó las excepciones presentadas por la defensa de la expresidenta Áñez, con lo cual el proceso se mantiene en la jurisdicción ordinaria, impidiendo que la acusada se beneficie con un juicio de responsabilidades. En este sentido, la defensa de la exmandataria buscaba dejar sin efecto el proceso con el argumento de que la acusada debería ser sometida solo a juicios de responsabilidades por su condición de expresidenta. Paralelamente, se supo que el gobierno de Áñez desvió 1,2 millones de dólares de fondos petroleros bajo el pretexto de emplearlos en 2020 contra el COVID-19. La Dirección de Transparencia Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos reveló los resultados de una investigación que evidencia acciones irregulares en la petrolera estatal y sus subsidiarias, con un daño económico de al menos 1,2 millones de dólares. La empresa anunció que iniciará las acciones legales correspondientes contra todos los involucrados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La investigación sobre las irregularidades apunta al exministro de facto de hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Hernán Solís, quienes durante el interinato de Áñez habrían dado curso a una resolución ministerial irregular emitida en marzo de 2020 para destinar 1,8 millones de dólares a un programa de apoyo a la campaña contra el COVID-19, de los que se tiene el dato que se ejecutaron 1,2 millones de dólares. El presidente de YPFB, Wilson Zelaya, enfatizó que se ha ordenado a todas las empresas filiales y subsidiarias que realicen una auditoría interna para tener mayores detalles y responsabilidades.
Ha culminado la etapa de investigación de la Unidad de Transparencia Corporativa acerca de unos recursos que fueron solicitados de manera irregular vía una resolución ministerial y una instrucción del presidente en ejercicio hacia 8 empresas filiales y subsidiarias de YPFB. El monto solicitado a estas empresas asciende a un total de 12.8 millones de bolivianos, que equivalen a 1.85 millones de dólares, de los cuales 1.21 millones de dólares fueron ejecutados de manera irregular. A raíz de este informe se ha instruido a todas las empresas filiales y subsidiarias que tienen que ver con este programa para que se realice una auditoría interna, una auditoría especial para determinar mayores detalles y también las responsabilidades para este caso. No obstante de esto, sin perjuicio a esa instrucción de auditoría, se va a llevar a cabo las acciones legales correspondientes contra las empresas que han incumplido ciertas normativas establecidas en YPFB Casa Matriz, como también en las normativas establecidas en las filiales y subsidiarias.
Los trabajadores del sector público y privado de Buenos Aires, capital argentina, se mantienen en paro frente a la negativa del gobierno opositor local de acatar las medidas sanitarias promulgadas por el presidente Alberto Fernández para frenar los contagios por COVID-19, informa Telesur. Fernández decretó que las clases debían realizarse de manera virtual, pero el gobierno porteño, liderado por el partido opositor Cambiemos, se resiste a esa medida, por lo que tanto docentes como estudiantes se ven afectados y expuestos al virus. Sobre esta problemática conversó en entrevista con Telesur Manolo Sueiro, secretario administrativo de la Asociación de Trabajadores del Estado.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no cumple con las restricciones establecidas por el gobierno nacional y nos expone al conjunto de la sociedad y en particular a los trabajadores esenciales al peor momento de la pandemia, frente al colapso sanitario y en el peor momento de la contagiosidad. Pero es parte de una política persistente. Un día como hoy, hace 8 años atrás, ingresaban en el Hospital Borda, un hospital de salud mental con más de 500 miembros de la fuerza policial a reprimir a trabajadores y a trabajadoras que defendían la salud pública y fundamentalmente la asistencia a los sectores más desprotegidos. Vamos a seguir defendiendo el derecho a la vida, vamos a seguir defendiendo el derecho a la salud y por eso nuestros compañeras y compañeras hoy cumplen el 5º día de paro, porque lo esencial es la vida.
Los docentes de todos los niveles educativos también reclaman que el gobierno de Buenos Aires acelere los planes de vacunación del sector. Así lo expresó Federico Montero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires.
En el día de hoy estamos llevando adelante una jornada de protesta que básicamente tiene que ver con sostener la vigencia del decreto de necesidad de urgencia que sacó el Gobierno Nacional en relación a no obligar a los docentes de la capital federal de Argentina a tener que asistir ellos y los alumnos a las clases en el marco de un pico de esta segunda ola de pandemia que afecta a toda la República Argentina, pero tiene su epicentro en la ciudad. Tenemos que hacer énfasis en bajar la circulación y para eso la presencialidad va en contra de eso.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dialogó con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y le agradeció por el envío a casi 1 millar de médicos especialistas durante la segunda ola de pandemia de COVID-19 a principios de este año, quienes comenzaron a regresar al país caribeño a principios de abril. Anteriormente, en conferencia de prensa, López Obrador agradeció el apoyo de varios gobiernos, entre ellos de Rusia y Estados Unidos, y especialmente el de Cuba.
Hablaba yo del apoyo del gobierno de Rusia, del gobierno de China, del gobierno de la India, del gobierno de Estados Unidos, pero también nos apoyaron, y lo agradecemos mucho, de Cuba, el pueblo cubano, el pueblo hermano de Cuba y su gobierno. Nos ayudaron en momentos difíciles, cuando se incrementó el número de contagios en el país. Ellos nos enviaron alrededor de 1,000 trabajadores de la salud, enfermeras, especialistas y médicos. Y ya se han retirado después de ayudarnos a operar hospitales que teníamos concluidos, pero sin médicos, especialistas, sin enfermeras. Y enfermeras, médicos cubanos se hicieron cargo de este hospital.
El presidente celebró también que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, decidiera enviar a otros países 60 millones de vacunas contra el COVID-19. El mandatario mexicano resaltó el cambio de postura del gobierno estadounidense para apoyar con inmunizantes a otras naciones que ahora lo requieren por las graves crisis que enfrentan por la pandemia, como sucede en la India. El presidente dominicano Luis Abinader advirtió sobre posibles estallidos sociales en los países en vías de desarrollo por las deudas en que han tenido que incurrir debido al COVID-19, informa HispanTV. La crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus ha obligado a países como la República Dominicana a incrementar de manera acelerada el monto de su deuda externa. Ante este panorama, el presidente está demandando a los organismos crediticios internacionales y a las naciones más desarrolladas buscar alternativas para impedir que este elevado nivel de compromisos genere graves problemas sociales en las naciones menos avanzadas.
Buscándose esquemas creativos e innovadores que eviten la trampa de un endeudamiento asfixiante que pueda generar graves conflictos sociales por tener que recortar de manera inaceptable los programas sociales o los programas de desarrollo e infraestructura solo para poder pagar la deuda.
En similares términos se manifestó recientemente el expresidente Leonel Fernández, quien gobernó el país durante 12 años y pidió al mandatario actual no eliminar ninguno de los programas sociales implementados para paliar los efectos económicos generados por la pandemia.
Y la tesis que asumimos en la Fuerza del Pueblo es que no hay solución nacional en ningún país de América Latina para un problema que es de carácter global. Tiene que haber una solución global para un problema global, porque no tenemos una solución en nuestro pueblo para enfrentar una crisis de esa dimensión.
Para discutir el problema de la deuda, el presidente Luis Abinader anunció que el próximo mes de mayo se producirá en el país un encuentro entre los ministros de Economía y Hacienda de los países de la región.
Hemos acordado con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, convocar a los ministros de Hacienda iberoamericanos a una reunión de urgencia en Santo Domingo para el próximo 24 de mayo. Ahora, por supuesto, estamos en proceso de obtener el visto bueno y la confirmación de los demás miembros de la Conferencia Iberoamericana.
República Dominicana ha tomado préstamos por más de 8.000 millones de dólares en el último año. En este periodo, la deuda externa del país superó los 33.000 millones de dólares, alcanzando junto con la interna casi un 70% del Producto Interno Bruto.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los dos españoles que habían sido dados por desaparecidos tras un ataque por un grupo armado este lunes en el este de Burkina Faso han sido asesinados, según ha confirmado la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, reporta Europa Press.
Bueno, ayer lunes 26 de septiembre, alrededor de las 3:30 de la tarde, se perdió el contacto con un grupo de personas, alrededor de 40, que se encontraban en un parque natural en la frontera entre Burkina Faso y Benín. Dentro de este grupo había dos españoles, dos periodistas y un ciudadano irlandés. Esta es una zona peligrosa por ser campo de operación habitual de grupos terroristas, de furtivos, de bandidos y de grupos yihadistas. Los españoles, los dos varones que responden a las iniciales de BA, natural de Pamplona, y RFF, natural de Baracaldo, Vizcaya, estaban trabajando en un documental sobre los operativos que organiza Burkina Faso para proteger los parques naturales, para proteger a sus recursos naturales contra la caza furtiva y también sobre las comunidades humanas asentadas en los parques naturales. La información sobre lo que ocurrió ocurrió en esos momentos es confusa. En estos últimos momentos, y esta es información extremadamente reciente, tras entrar en contacto con las autoridades burkinabés y con las familias de los desaparecidos, se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los dos periodistas españoles desaparecidos en Burkina Faso. Sí.
La noticia ha conmocionado a la sociedad española, que ha mostrado su dolor y respeto por los profesionales fallecidos, identificados como David Beriain y Roberto Fraile. Múltiples instituciones públicas, asociaciones periodísticas y profesionales del gremio de la información manifestaron su pesar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, escribió a través de Twitter un mensaje de condolencia y reconocimiento a quienes, como ellos, realizan a diario un periodismo valiente y esencial desde las zonas de conflicto. El Pleno del Senado se unió al duelo y dedicó un minuto de silencio en memoria de los dos periodistas asesinados.
Los miembros de la mesa de la Cámara les pedimos también un minuto de silencio en memoria de David Beriain y Roberto Fraile, los dos periodistas españoles que han sido asesinados en Burkina Faso mientras realizaban un documental. Queremos enviar nuestras condolencias a sus familiares y amigos y también a todo el periodismo, pues con el ejercicio de su profesión hacen posible nuestra democracia y la fortalecen. Todo nuestro reconocimiento a todos ellos y en especial a aquellos que realizan su labor en zonas de conflicto. En su memoria, solicito a sus señorías nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.